Buenas noches, les agradezco muchísimo su estancia aquí porque verdaderamente con el tiempo tan inhóspito y tan poco amable es todo un esfuerzo heroico que estén ustedes aquí presentes, se los agradezco de veras. Quiero retomar el proceso histórico crítico haciendo breve mención de cómo después del reconocimiento de la existencia de un arte prehispánico hecho por viajeros de distintas nacionalidades, viene a fines del siglo XIX una ceguera ante lo americano. El criterio clasicista y naturalista de las academias, que se muestra ante todo en José Bernardo Couto, en sus diálogos sobre historia de la pintura en México, y en Manuel Orozco Ibarra, en su historia antigua y de la conquista de México, hace que se consideren aberraciones las obras del arte antiguo. Por su parte, Alfredo Chavero, en México a través de los siglos, con un interés histórico, mas no estético, sobre el pasado, exhibe un nuevo entusiasmo y abre posibilidades de comprensión, aunque recae en juicios ya rebasados, cuando al reproducir en su obra. No quiero empezar. Es que quería que empezáramos con las diapositivas. Decía yo, pues, que Chavero recae en juicios ya rebasados cuando al reproducir en su obra la cabeza colosal A de tres zapotes, antes conocida como cabeza de Hueyapan, dice que es prueba misma de la existencia de la raza negra. Su tipo, cito a Chavero, claramente etiópico, llama la atención su tocado especial y la incisión cruciforme que tiene en la frente y que recuerda algún signo sagrado del lazo. Los primeros historiadores del arte mexicano, Manuel G. Revilla, en el arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal de 1893, y José Juan Tablada, revelan una actitud de mayor apertura. El primero, sin embargo, encuentra, sí, rasgos de belleza propia en el arte antiguo, pero decididamente inferiores al arte colonial. Y el segundo, Tablada, que le dedica más de la mitad de su obra a la narración breve y descriptiva de los objetos de arte precortesiano, encuentra que lo distinguen dos caracteres esenciales, el religioso y el ornamental. Es la primera obra de síntesis y en ella considera caracteres propios de la escultura como el terror y el espanto, pero también la truculencia y el naturalismo. El arte superior es para Tablada el arte maya. Entre los pioneros, ya que su libro A Study of Maya Art es de 1913, no puedo dejar de mencionar a Herbert J. Spinden. No solo ratifica la autonomía del arte maya, sino su integridad cultural a pesar de las evidentes diferencias entre el arte maya de la región meridional y el arte maya de la región norte. Su aproximación es ante todo formalista, procurando encontrar en la evolución de las figuraciones mayas un proceso que va de la simplificación a la elaboración, a la eliminación y a la sustitución. Sugiere, en algunos casos, como en las estelas de Copán, un desarrollo cronológico que va de acuerdo con el esquema arriba mencionado, y para ello se basa en buena medida en las fechas jeroglíficas registradas en los monumentos. Me parece conveniente aclarar que desde este momento las posibilidades de lectura jeroglífica, primero se leyeron los signos calendáricos y los astronómicos, luego los nominales y los históricos, y más recientemente los de connotación gramatical, han incrementado de manera espectacular las posibilidades de entender lo representado. Me refiero, claro está, en primer lugar, a las figuraciones mayas, esculturas, relieves, pinturas, pero también quedan incluidas las estelas zapotecas, los códices mixtecos y mexicanos y otras representaciones náhuatl en diferentes medios. Después de Spinden, cuyo libro, insisto, sigue siendo fuente de consulta básica para visualizar muchos de los elementos componentes de la abigarrada imaginería maya, los estudios de distinto orden en torno al arte prehispánico se han sucedido en forma tan frecuente como voluminosa. Y aún así, ¿qué lejos estamos de tener una visión general de la verdadera historia del arte prehispánico? Y por todos sus rumbos hay campos de estudio virgen en espera de que algún interesado lo recorra con esmero, sabiduría y cariño. Los obstáculos para esta historia completa son muchos y evidentes. Mencionaré solo dos de ellos. El primero es que nuestro conocimiento se limita a porcentajes, no sabemos ni cuánto, del total de posibilidades cognitivas. El segundo es que de la inmensa mayoría de hechos artísticos del antiguo mundo mexicano, no contamos con más fuente de información que la que tal hecho artístico pueda ofrecernos. Y eso, si nosotros, los interesados, pudiéramos realmente leer con corrección el código formal y simbólico de que se valieron sus creadores. En fin, muchos han sido, de todas maneras, los que se han ocupado de nuestro remoto pasado artístico. Yo me referiré ahora tan solo a unos cuantos. El tiempo y el carácter de difusión de este cursillo me impide hacer un análisis exhaustivo. Al hacer la selección, he tenido en mente los siguientes criterios. Seguir, ante todo, mostrando la evolución del proceso crítico e histórico que me he propuesto. Ahondar algo más en los estudiosos mexicanos sin relegar a los extranjeros. Y finalmente, llevar el proceso crítico histórico a su más reciente actualidad. El reconocimiento como objetos de arte de obras realizadas por pueblos tradicionalmente llamados bárbaros o primitivos fue, ya lo he dicho, resultado del movimiento romántico y tuvo toda suerte de manifestaciones durante el siglo XIX. La aceptación del arte del México antiguo no fue ajena a este fenómeno. Después de haber sido rechazado por los estudiosos de las culturas de nuestro pasado durante la época virreinal, debido primordialmente a la incapacidad de comprenderlo, fue lentamente acogido por viajeros que a lo largo del siglo pasado, al visitar las exóticas tierras americanas, se percataron de la presencia de valores artísticos inherentes a obras precolombinas. Sin embargo, es hasta ya avanzado nuestro siglo cuando hay un cambio de actitud hacia esos grupos ancestrales y hacia las obras que realizaron. El arte de pueblos menos evolucionados fue visto como manifestación creadora y la idea de que se trataba de intentos torpes o poco logrados fue trivial. Se aceptó lo deforme, lo desproporcionado y lo extraño, que dentro de patrones y de formas diferentes expresaba realidades concebidas de manera distinta a la occidental. En 1933, Eulalia Guzmán da a luz un pequeño ensayo, intento por sistematizar valores de forma y de contenido propios de la plástica prehispánica, titulado Caracteres esenciales del arte antiguo mexicano, y establece por primera vez lo que ella pretende sean principios universales, característicos y propios del arte prehispánico. Se refiere al ritmo acentuado con la repetición del motivo, a la estilización, que es una suerte de abstracción, la capacidad de poder ver a través del detalle y describir lo permanente, al carácter decorativo u ornamental, como relieves que llenan muros que todo cubren, al simbolismo que no se limita a que, por ejemplo, el jaguar es tepeyolotl, el corazón de la montaña, sino también signo visible del poderío azteca, y al sentido religioso y mágico, como, por ejemplo, las bandas horizontales pueden ser los cielos sobrepuestos y los colores planos en las pinturas, sin sombras, expresan un mundo de formas en un espacio mítico. El breve ensayo de Eulalia Guzmán es, siempre lo he dicho, punto de arranque para investigaciones posteriores. Es el primer intento de sistematizar categorías formales, estéticas y simbólicas. Para 1940, el historiador Edmundo O'Gorman escribe El arte o de la monstruosidad, artículo breve con serias reflexiones y profundas ideas enmarcadas dentro de conceptos histórico-filosóficos, en el cual se aborda por primera vez la problemática del arte antiguo, su existencia, su significado, su comprensibilidad. O'Gorman plantea la cuestión fundamental acerca del tipo y de la manera de relación espiritual entre el hombre occidental de hoy y el mundo artístico, o eso que como tal se nos exhibe de los antiguos mexicanos. Para procurar tal relación, el autor distingue entre la pura contemplación, en la cual se corre el riesgo de atribuir a sus creadores intenciones que no tuvieron, ya que el objeto es incorporado a la cultura de quien lo hace motivo de su contemplación, y la contemplación crítico-histórica, que busca conocer los motivos auténticos de la creación, para lo cual es necesario que el sujeto se incorpore al mundo histórico a que pertenece el objeto. En vista de que tal procedimiento no es fácil, y el mismo autor no ignora que el mundo antiguo nos es históricamente extraño, el acercamiento no puede ser más que hipotético e incierto. O'Gorman encuentra, en fin, que es cuestionable la existencia misma de un espíritu artístico en el sentido que a este concepto se da en la cultura occidental. Consideré conveniente referirme al artículo de O'Gorman porque los problemas por él planteados, y otros más, fueron retomados poco después por Justino Fernández y expuestos por él en su libro Huatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo, de 1954. A partir de 1950, la estética, la crítica y la historia del arte prehispánico toman en nuestro país dos direcciones fundamentales: la de las obras que muestran reflexión y consideraciones en torno a los fenómenos artísticos y que tienen carácter estético e inevitablemente crítico en el sentido de valoración, y la de las obras de historia secuente y cronológica, que son en su mayoría esencialmente descriptivas. No pretendo hacer una relación de todo lo escrito sobre este aspecto del arte mexicano, sino que me ocuparé de manera primordial y en forma breve de los que han sido, a mi juicio, sus cuatro principales expositores, aquellos cuyas obras han tenido, en una forma o en otra, mayor proyección en el panorama de la cultura mexicana contemporánea. Son estos: Salvador Toscano, Paul Bestheim, Justino Fernández y Miguel Covarrubias. Las obras de los tres primeros se orientan hacia la disciplina estética. La del último es más bien de carácter histórico. Las aportaciones de los cuatro estetas e historiadores ya fallecidos son indudablemente de primera línea. Con el libro de Salvador Toscano, Arte precolombino de México y de la América Central, se tiene la primera historia cabal del arte prehispánico. En ella se conjuga en un tratado integral el conocimiento arqueológico con el del historiador del arte. En los dos primeros capítulos, a manera de introducción, expone el autor su pensamiento, su teoría, la estética indígena y las relaciones entre los hechos artísticos y el desarrollo histórico, el arte y la historia. El estudio de los objetos artísticos constituye la parte más voluminosa de la obra, donde se dedican cientos capítulos a la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica, el mosaico, la plumaria y la orfebrería. En cada caso, se distinguen las producciones de los varios periodos y culturas. En todo caso, la estructura que dio Toscano a su libro, distribuyendo su material por disciplinas artísticas y no por culturas y sucesión de culturas, se aparta de lo hecho hasta entonces y vence las dificultades que tal estructuración implica. En lo que concierne a su pensamiento estético, asunto medular de la obra, Toscano se adhiere a Borringer en cuanto a que no existen artes bárbaras e inferiores, pues los estilos artísticos no son mejores ni peores, sino diferentes. Considera de primerísima importancia la dinámica de los estilos en el tiempo y en el espacio hasta llegar a su decadencia y a su muerte. De ahí que postule una serie de categorías según el desarrollo histórico de las culturas. Es así como afirma: en la cultura arcaica, el carácter predominante es su nota tremenda. La vía emocional a que recurre el artesano arcaico es a la de lo monstruoso y no pocas veces a lo siniestro. Más adelante añade que lo espantable y lo terrible que se encuentran en los estratos antiguos de las culturas teotihuacana, zapoteca y maya despiertan sentimientos de solemnidad y de grandeza que son superados por una emoción nueva, el sentimiento de lo sublime. Es en las grandes culturas de los albores históricos, en ciudades como Teotihuacán, Tikal y Monte Albán, en donde se muestra pleno de significación este sentimiento. Para la época que Toscano llama de las grandes culturas históricas y que sitúa entre los siglos VIII y IX, el arte se torna bello, empleando la palabra en el sentido universalizado de Kant. Es la edad de oro de Copán y de Palenque. La consecuencia artística de esa época, asevera, es un refinado estilo ultrabarroco presente en Copán, Quiriguá, Hochov y Cabá, que anuncia la decadencia y la muerte del arte. Como quiera que se le considere, el intento de Toscano por elaborar una historia del arte precolombino con estructura teórico-estética que la sustente constituye una aportación fundamental en su momento. Más tarde, su información arqueológica se ha visto, es evidente, sujeta a constantes cambios. Carece, por lo tanto, de vigencia. Sin embargo, Han transcurrido más de 30 años desde que apareció su libro y se le puede aún considerar como texto clásico en la historia del arte prehispánico. El libro de Paul Bestheim, Arte Antiguo de México, se publicó en 1950. A este sucedieron La Escultura del México Antiguo en 1956, Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México en 1957 y La Cerámica del México Antiguo en 1962. Además, Bestheim escribió numerosos artículos sobre diferentes aspectos de los mismos temas. La obra del crítico alemán debe considerarse en su conjunto para valorarla más cabalmente y apreciar su aportación a la estética del arte prehispánico. Con sólida formación de crítico y de esteta, Bestheim se aproxima a los hechos artísticos de nuestro pasado remoto, firmemente apoyado en la teoría de la forma y el psicologismo de su maestro Wilhelm Göboringer. Sus ideas primordiales, que no se alteran en lo básico, las deja asentadas ya en el arte antiguo de México. Desde el prefacio señala su interés: captar fenómenos artísticos desde sus fundamentos espirituales y psíquicos. Para ello tenía yo que partir del mito, de la religión, de la concepción de la naturaleza y de la estructura social de los pueblos precolombinos. Su punto de partida fue, por lo tanto, lo que pudo aprender del sistema teogónico de la cultura azteca y la comprensión de los fenómenos artísticos de otras culturas a la luz del conocimiento de tal sistema religioso. El arte prehispánico, dice, no representa la naturaleza visible. Para este mundo artístico, la auténtica y genuina realidad a la que hay que representar es lo que actúa dentro de las cosas como elemento vital, aquellas ocultas fuerzas mítico-mágicas. Darles expresión, traducir en forma plástica los espíritus que alientan en las cosas, esencia y sentido de las cosas, no lo que son como fenómeno óptico, sino lo que significan. He ahí el propósito de este crear artístico. De ahí debe partir su apreciación estética. De lo anterior infiere que toda manifestación artística precolombina revela una voluntad de forma que parte del mito y de la religión. Nada es puramente ornamental. Tal es el concepto medular de Bestheim, del cual nunca se aparta. Bestheim elabora y profundiza las ideas anteriormente expuestas en sus libros subsecuentes como sobre escultura y cerámica, en los cuales se revela, además, como crítico conocedor y penetrante, en particular a lo que análisis formal se refiere. Obra de gran importancia es Ideas Fundamentales del Arte Prehispánico en México, que viene a ser a manera de complemento del primer libro. Aquí reitera su idea de que no se pretende representar la realidad de la naturaleza, sino dar expresión a un concepto mágico-mítico. La parte final del libro está dedicada, siguiendo el mismo método que los anteriores, al análisis de las obras procedentes de diferentes culturas. Un realismo imitativo en las culturas arcaicas, se incluyen las del periodo formativo, es sustituido por un arte imaginativo de las culturas clásicas, señala Bestheim. El arte teotihuacano se limita a la forma pura cúbico-geométrica. El arte tolteca es decorativista. El arte feudal de los mayas, esteticista. Los zapotecas fueron pueblo de arquitectos. Los mixtecas, los artífices de Mesoamérica. Los aztecas produjeron arte de soldados. Y los tarascos, arte profano. Ciertamente Bestheim incurrió en errores, algunos derivados del poco conocimiento arqueológico que por entonces se tenían, otros, me parece, derivados de una teoría acaso rígida que le dificultaba incorporar ciertas manifestaciones de un arte no necesariamente determinado por la religión o realizado con el solo fin de dar forma a conceptos mágico-míticos. Entonces parece contradecirse al hablar de arte profano, como en el caso de las culturas del occidente, o cuando se refiere al esteticismo del arte maya clásico. Un libro de excepcional importancia fue Coatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo, de Justino Fernández, quien sin pretender como Bestheim ofrecer un cuadro de conjunto del arte prehispánico, utilizó un método distinto para acercarse a la esencia del pensamiento prehispánico a través de una sola obra de arte, Coatlicue, la espectacular escultura azteca. Justino Fernández ha sido el primero en relacionar los textos de la antigua literatura náhuatl con obras de arte provenientes de esa misma cultura. Su libro acerca de la diosa madre en el México antiguo ha revelado las posibilidades de esta forma de análisis y comprensión. En cierta medida, y me parece que estimulado por el ensayo de O'Gorman, Fernández se encuentra en Coatlicue el arquetipo del arte de los aztecas y pretende, a través de su análisis metodológico, superar el estado en que se encontraban los estudios sobre arte antiguo mexicano. Se planteó una problemática filosófica, lograr una comprensión más profunda del resorte metafísico de que arrancaron. Se propone, en suma, encontrar las razones primordiales del ser, del estilo y del arte de los antiguos mexicanos. La teoría estética de Fernández se apoya en la idea de que en el arte no existe la belleza pura, sino que las bellezas son impuras, históricas y particulares. Se aleja, pues, del concepto tradicional en el cual la belleza es única, universal e inmutable, que se encuentra siempre asociada a un mismo tipo de arte, el clásico griego, y propone, en cambio, que la belleza no es separable de otros intereses, ni es en cuanto tal en estado de pureza, en sí misma, ni es aprehensible por el pensamiento, ni es autónoma, ni intemporal, ni única. La belleza es impura, puesto que es histórica. Fernández emplea la contemplación directa y la contemplación histórico-crítica que O'Gorman se había planteado, y concluye que Coatlicue tiene un hondo significado. A través de su belleza trágica se revela la concepción guerrera que del cosmos tenían los aztecas. El último libro en que habré de ocuparme más extensamente es el de Miguel Covarrubias, Arte Indígena de México y Centroamérica, originalmente publicado en inglés en 1957. A diferencia de los críticos anteriormente comentados, Covarrubias no pretende postular una estética en torno a nuestro arte ancestral, pero sus propósitos, si bien más modestos, han logrado relacionar al lector interesado de una manera directa y sensible con los hechos artísticos de nuestro pasado. Covarrubias no fue, en sentido riguroso, un profesional, un historiador del arte prehispánico. Sus conocimientos en la materia eran, sin embargo, extensos y sólidos. Al combinar su peculiar sensibilidad artística, él mismo era pintor, con sus intereses arqueológicos y estéticos, pudo escribir una obra de amena lectura y fácil comprensión. Sin erudiciones pedantes, pero cabalmente documentado, el libro de Covarrubias se ha convertido en indispensable para todos aquellos que buscan aproximarse del arte prehispano. Covarrubias contempló los objetos artísticos dentro del marco de la cultura en la cual fueron realizados. Sus descripciones de los estilos artístico-culturales, siempre concretas y precisas, van con frecuencia acompañadas de impecables dibujos o de pinturas de mano del propio autor, que otorgan mayor claridad en la percepción visual del edificio, de la imagen o del símbolo o de cualquier otro elemento de que se trata. Su excepcional intuición, aunada a su vasto conocimiento, le permitió, en momentos en que la información era escasa, relacionar objetos, símbolos, formas y establecer los elementos que caracterizan un estilo. Quiero finalmente consignar, con la conciencia de que dejo fuera no pocos estudios de importancia, mi punto de vista respecto a las posibilidades de acercamiento al arte prehispánico y lo que se ha hecho últimamente y lo que está en proceso. Tengo para mí que es necesario partir del conocimiento objetivo y real del material artístico en cuestión. Ahora bien, ese material en Mesoamérica se nos muestra fragmentado y discontinuo. De muchos objetos no sabemos ni el lugar de su procedencia ni la época en que fueron realizados. Las excavaciones arqueológicas, parciales y aisladas, nunca de conjunto, resultan por ello desorientadoras. El material artístico que conocemos en la actualidad puede concentrarse en tres grandes conjuntos, a saber, primero, el que fue producido en periodos y regiones en los cuales no había escritura, pudiendo tales periodos ser o no los más antiguos. La obra de arte es, en este caso, el vehículo primero de información. Las clasificaciones y catalogaciones minuciosas y exhaustivas de los objetos deben preceder a los análisis de forma, a los estudios preiconográficos y a las hipótesis en torno al significado de los temas representados. Con base en tal criterio, me fue posible establecer características formales y exponer ciertas consideraciones en torno a la escultura monumental olmeca. Es así como del análisis acucioso de cada una de tales esculturas pude derivar principios formales comunes a todas, que son el desarrollo de la masa en el espacio, los volúmenes de cuerpos geométricos, la pesantez de la masa, el ritmo interno de forma cerrada, las superficies redondeadas y, sobre todo, la proporción armónica de su estructura. Con apoyo en la apreciación visual, las imágenes escultóricas olmecas se agruparon naturalmente en tres conjuntos. Imágenes compuestas, que constituyen las representaciones de eventos míticos y de seres sobrenaturales. Figuras de animales, que son también representación de fuerzas o poderes que superan al hombre. Y figuras humanas, las más abundantes, que representan al hombre intermediario entre la divinidad y el mundo terrenal y ser sagrado, cuyo dominio es a la vez político y espiritual. El segundo conjunto es el del arte creado en periodos en los cuales hay escritura jeroglífica, la cual nos permite en ocasiones situar cronológicamente la obra y nos ayuda a entender el significado de la representación. Aunque la lectura de los jeroglíficos es aún parcial e hipotética, las vías de acercamiento y comprensión de ciertas obras de arte son considerablemente mejores que en el conjunto anterior. A George Kubler le fue posible considerar la identificación de temas precisos en la escultura maya clásica con base en estudios epigráficos. Escenas propias de las dinastías regentes en varias ciudades mayas, Piedras Negras, Yaxchilán. Y otros sitios, como el conquistador glorificado, la ascensión del gobernante, sus audiencias, penitencias, matrimonios, presentación de herederos, se volvieron comprensibles gracias a la previa lectura de los textos asociados a ellas. Son tan sugerentes las obras acompañadas de textos jeroglíficos que los estudiosos, puestos a indagar acerca de lo que ellas expresan y de los asuntos que representan, han relegado lo concerniente a la dinámica formal de las mismas. El tercer y último conjunto es el del arte creado en periodos de los cuales se puede tener información escrita. Esto ocurre únicamente en la época inmediatamente anterior a la conquista española, cuando se recogieron testimonios escritos en náhuatl, maya y en español, de aspectos diversos de la vida cultural azteca y maya. En estos casos es posible, con el auxilio de los documentos escritos, tener una visión más próxima a la realidad indígena y, por tanto, elaborar una historia del arte más congruente con la cultura que la produjo. Es preciso, sin embargo, mantener cierta reserva en el uso de las fuentes escritas, ya que están penetradas inevitablemente del modo de ver europeo. Con apoyo en los documentos del siglo XVI y en los manuscritos pictóricos prehispánicos, Nicholson elabora un estudio en torno a la imagen esculpida en el monumento encontrado en 1978 en las excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan. Nicholson describe los elementos visuales que configuran la imagen, los compara con los de otras representaciones similares en códices y en monumentos, y procede a compaginar la información obtenida con lo que relatan las fuentes escritas. El resultado es la identificación de la imagen como Coyolxauhtitlantico, diosa azteca con atribuciones duales, que es al mismo tiempo la terrible hermana del dios tribal azteca y la diosa del fuego, de evidentes atributos guerreros. En el estudio de Coyolxauhtitlantico se incluyen también consideraciones breves de carácter estético y estilístico. No puedo dejar de consignar los trabajos realizados por los investigadores en Historia del Arte Prehispánico en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Nelly Gutiérrez Solana, en su estudio formal sobre las esculturas en terracota del Zapotal, Veracruz, de 1978. Y los que se encuentran en proceso sobre las pinturas murales de Cacaxtla, por la maestra Marta Fonserrada de Molina, quien a petición mía me expuso brevemente su método de trabajo y sus finalidades. En octubre de 1975, se descubrieron pinturas al fresco en un pórtico y dos taludes de Cacaxtla, sitio arqueológico al suroeste de Tlaxcala. Metodológicamente, dice la maestra Molina, el estudio de la pintura de Cacaxtla se ha iniciado con la seriación de todos los elementos que integran cada imagen para su análisis, clasificación y comprensión resulten en la identidad de cada conjunto iconográfico. Se han establecido ya categorías formales. Este método tiene por objeto alcanzar, en la medida posible, proponer reflexiones de carácter iconológico y estilístico que coadyuve a una comprensión más amplia del eclecticismo racionalista que caracteriza la expresión pictórica de Cacaxtla como respuesta a una etapa crucial del desarrollo histórico de Mesoamérica, el epiclásico. Por mi parte, continúo con la elaboración de catálogos. Ahora el de escultura huasteca, porque considero que es el único medio entre las culturas preliteratas que permitan estudios en torno a la historia, las creencias, las costumbres y por lo que a nosotros interesa, el por qué, el cómo y el para qué se expresaron artísticamente los pueblos del pasado prehispánico. Tomando en cuenta las dificultades existentes para aproximarse al arte prehispánico, me parece, pues, que la historia del arte debe partir de la realidad, esa realidad que permanece la obra de arte. Solamente será posible llegar a premisas generales si se parte del conocimiento de lo particular. El método inductivo parece ser el más legítimo. Hoy en día, la historia del arte prehispánico está en vías de construirse. La meta de tal historia ha de consistir en el intento de comprender, a través de su objeto de estudio, las situaciones humanas fundamentales. Y aquí dejo el destino del proceso. Sus inicios, que distan mucho de ser los reales, pues yo arranqué a partir del siglo XVI y que ciertamente pueden retrotraerse algo así como 2.500 años antes, o sea, hacia 1.500 antes de Cristo, han marcado una ruta histórica y crítica que apenas hoy en día comienza a esbozar el principio en el cual el pasado es parte del presente que se va volviendo pasado, como diría Justino Fernández. Muchas gracias.